para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar. Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio. Soy Diógenes Laercio y les hablo desde algún punto del globo. Antes de comenzar, me gustaría enviarle un saludo muy afectuoso a Fabiola Ramírez por escucharme y por compartir conmigo sus ideas. Este es nuestro lugar de encuentro. Este es nuestro jardín de Epicuro. Para hoy, he preparado un episodio en el que ofreceremos una perspectiva filosófica sobre la pandemia y sus umbrales. Comenzamos. Después de la contingencia, quizás sea posible constatar que este no ha sido un hecho menor, que los estragos más inmediatos podremos palparlos en la crisis económica. Sin embargo, pensar que la dificultad de lo que viene solo consiste en esa deformación e inestabilidad de los mercados es limitado. Lo que subyace a ellos y los constituye es más problemático aún, a saber, el espectro de lo ético, el umbral de las relaciones políticas y la perspectiva con la que se vislumbra el porvenir. Puedo decir que este es el inicio de una posible decadencia del estatus global, así como de la ideología que lo cobija y de las formas en que se comprende lo humano en todo el orbe. De acuerdo con esto, me gustaría pensar cómo es que en el ámbito de la ética podemos observar un resquebrajamiento, si no permanente, por lo menos momentáneo, de una visión que se ha empeñado en hacer patente la idea de que los seres humanos somos una especie de átomos y que nos encontramos condenados totalmente a estar divididos, separados. ¿Por qué decir que la pandemia tiene que ver con la ética? ¿Qué hay de filosófico en todo esto? Es de todo sabido que la forma en que se organizan los niveles de la realidad social tienen que ver necesariamente con lo que se conoce con el capital, es decir, con la dinámica, con el juego de fuerzas que motiva a pueblos enteros, a grupos de poder y a ciudadanos de a pie a comportarse y pensar de una manera específica. El dinero es solo el rasgo más visible de una serie infinita de procesos al interior de un mecanismo imparable e ilimitado sobre el que poco podemos saber. Se sabe también, por las investigaciones filosóficas de Althusser, que lo que subyace a esos procesos es lo que se conoce como ideología. Esto es, el conjunto de sentimientos, ideas, expectativas o fantasías que posibilitan que la gran máquina opere indefinidamente. La ideología no es una nube invisible, es la objetividad total. Opera, funciona, vive, pervive, domina, motiva, etc. Por no encontrar otra palabra precisa, hemos utilizado todas esas. Al interior de cada uno de los seres humanos, la ideología se reproduce también colectivamente. En el territorio de la ideología, todo se encuentra fragmentado, separado y dividido. No en vano, todas las grandes marcas, sus icónicos representantes, es decir, cantantes, modelos, científicos, intelectuales y demás personajes, se empeñan en contraponer al individuo y al colectivo. La lucha es de uno a uno, la lucha es de todos contra uno, la lucha es de uno contra todos. Así reza la loca y peligrosa sentencia de la realidad política, económica y cultural en la que estamos inmersos. En gran parte de los lugares de la Tierra en los que el virus ha llegado e impuesto repentinamente la incertidumbre, un evento de carácter ético salta a la vista, a saber, el acontecer del otro. ¿Qué significa que el otro aparezca? Se sabe que el otro, en cuanto concepto, es parte de una visión filosófica propuesta por Emmanuel Levinas. Así, como de filósofas y filósofos que han pensado dicha categoría como eje central de la modernidad. Ese otro al que nos referimos no es parte de la imaginación, sino que existe objetivamente. Poco a poco, los ciudadanos tomaron la decisión de permanecer al interior de sus hogares. Tal vez no podamos decir que dicha acción haya sido mediada por una reflexión ética de primer momento, pero lo que sí podemos considerar como tal es el haber tomado la decisión de no salir, de guardar la distancia con los demás, de ver a través de las paredes al vecino, de procurar el bienestar de uno por intermediación de los otros. Es bastante peculiar que en América Latina las condiciones de gran parte de la población no dieran lugar a que el encierro se diera de la misma manera como en Europa o en China. Sin embargo, creo con firmeza que es de este lado del mundo en donde la aparición del otro puede develar nuevos horizontes en los cuales la relación con los demás tome un curso casi revolucionario. El otro no solo es aquel que por su condición favorable ha podido estar dentro de casa, es también el que ha tenido que salir a trabajar y aborda con cierto temor los trenes del metro, el que anda entre calles, el que no puede detenerse a pesar de la circunstancia. Ambos se sostienen de alguna manera, ambos se encuentran en la dinámica de procurarse. Mucho se dice del tapabocas y del uso de guantes. Desconozco si tiene algún efecto positivo en torno al virus, pero su uso es simbólico. El que lo porta ha asumido el compromiso de ver por sí mismo y procurar a todos los otros. El encierro voluntario y su contraparte, es decir, el trabajo de quienes no han podido parar, nos deberían mostrarle el camino a la empatía como sinónimo de un umbral político renovado en el que el átomo carece de sentido. Utópico sería pensar que esta interrupción del orden del átomo habrá de ser permanente. No obstante, podemos decir que la pandemia poco a poco puede abrir la brecha para repensar símbolos al margen de la ética. En ese sentido, mirar al otro es asumir su existencia, es comprometerse con ella, es reconocer que está en el otro lado y, como escribe Víctor Hugo, veamos por nosotros y por los otros, donde hay un deber, donde hay una lucha, donde hay un dolor, acudamos, convirtámonos en profundas buenas voluntades. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas con los tuyos y si está en tus manos apoyar mi trabajo con una donación, dejo mi cuenta PayPal en la descripción del podcast para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar. Adiós.